Está en Hora 20.
8:34, regresamos en este especial sobre el paso de las zonas de transición veredales a el paso de los espacios de transición y reincorporación. Ya hemos escuchado cómo funcionará la seguridad en estas zonas a través del ministro de la Defensa. Estamos escuchando a Joshua Mitrioti en el tema de reincorporación y hablábamos un poco sobre el funcionamiento de las zonas, la información con la que cuentan, y yo le preguntaba sobre los proyectos productivos, que me gustaría que sobre ese punto le contara nuevamente a los oyentes qué es lo que se está proyectando.
Entonces, básicamente lo que vamos a hacer estos 4 meses de aquí a diciembre es un enfoque de reincorporación temprana, que son en varias categorías: bienestar integral, salud, apoyo psicosocial, pensiones. Un segundo componente: formación académica, formación para el trabajo productivo, iniciativas artísticas, culturales, deportivas y acciones comunitarias. Esto nos va a permitir el aprovechamiento del tiempo libre. En ciertas zonas, 13 hemos visitado para identificar proyectos productivos, desde la necesidad de esta comunidad que hoy deja las armas y pasa a la civilidad. Hemos encontrado que podemos replicar algunas cosas. Ahí hemos denominado unos modelos de granjas econativas. Entonces hay la posibilidad de un cultivo, algún frutal, pescado, pollos, etcétera, para un tema de autoconsumo, y combinarlo con temas turísticos para empezar a dinamizar y tener victorias tempranas. Pero esos modelos no son masivos, no son para todas las zonas, sino es para un grupo de 30, 20 personas para empezar unos proyectos productivos. Ahí vamos a contar con la colaboración del SENA para ir formando donde encontramos ese tipo de alternativas, la cooperación internacional. Debo agradecerle al gobierno de Noruega, al Consejo Noruego para los Refugiados, que está haciendo un trabajo intenso en las zonas del Caquetá y del Meta, con unos temas de formación agropecuaria. Sí. Adicionalmente, en otras zonas, la cooperación también nos está colaborando. Pero el ministro Pardo, a su vez, está liderando grandes proyectos con el sector empresarial y grandes proyectos con el sector gobierno. Por ejemplo, hay la posibilidad real de montar en la represa de Urrá un tema piscícola parecido al de Betania. Ahí claramente pues tendrá que estar involucrado los ministerios, las corporaciones regionales, los empresarios del Huila que nos van a apoyar, y ojalá podamos incentivar a las FARC que participen en estos procesos, y ahí pues vamos a hacer todas las formaciones para que realmente esa posibilidad, sí, de cultivo en esas zonas sean funcionales.
Por último,
pero
¿cuánto?
Debo decirlo, sí, con toda claridad. También lo productivo, hemos aprendido que no es un tema que hoy empieza a producir la gente, porque la experiencia internacional y colombiana no es la mejor en esa materia. Déjeme recordarle, al M-19 se le entregaron en los 90 mil proyectos productivos. Hoy solo 2 funcionan. Nosotros, en la historia más temprana de la reintegración, del año 2003 al año 2006, entregamos 5.000 proyectos productivos, solo el 13% funciona.
¿Por qué razón?
Porque si usted no hace un acompañamiento, no construye nuevas habilidades, nuevas competencias para ese tránsito de hombre combatiente a hombre ciudadano, que no son las mismas características, pues la posibilidad de fracaso es muy grande. 2, todo el tema de cooperativismo y asociatividad tiene unos grandes desafíos. Entonces hay que hacer unos acompañamientos para que realmente podamos encontrar las vocaciones. Y 3, leer el territorio.
Joshua Mitrioti, por último, ¿cuánto vale el paso de un combatiente a la vida civil?
Pues mire, en lo que tenemos hoy en el acuerdo, básicamente mañana casi 6.000 personas de las 9.300 que tenemos acreditadas al día de hoy van a recibir 2 millones de pesos como un primer pago para la independización, y ese pago solo se hace una vez, y a partir de ahí, mes a mes, durante los próximos 24 meses, van a recibir el 90% del salario mínimo. Adicionalmente, el gobierno va a asumir el pago de salud y pensión para estas 10.000 personas, 9.300 que tenemos hoy acreditadas, 9.900 acreditadas, y Con esto empieza todo el enfoque de construcción de habilidades, de acompañamiento en la alfabetización, de validación de saberes, que va a ser muy importante. Diana, allí tenemos enfermeros que llevan 20 años y que probablemente quieren seguir trabajando como enfermeros. Pues con las universidades, con los institutos técnicos y tecnológicos, vamos a tener que hacer una adecuación rápida sin sacrificar calidad, pero para que estas personas estén dispuestas a trabajar en las zonas.
Carlos Medina, usted fue uno de los coordinadores nacionales del censo en la universidad. ¿Identificaron las principales necesidades identificadas en ese censo? ¿Cuáles son? Para poder entender si el gobierno está respondiendo a esas necesidades entregadas.
Bueno, primero decir que el censo se encontró con una comunidad que el total del país desconoce. Se encontró con niños, con jóvenes, con mujeres, con ancianos, con comunidades afro, con comunidades indígenas, con unas relaciones sociales complejas, donde hay familias, hay relaciones de parentesco, hay temor, hay angustia, hay esperanza, es decir, es una comunidad compleja. Pero también es una comunidad que funciona como sujeto, no es una comunidad sobre la cual se puede operar sin que ella lo consienta, sino que ella le manda también desde sus propias expectativas de vida y conforme lo señala el acuerdo, que es se harán los cambios según las necesidades económicas, sociales y políticas de los miembros de las PARC. Hay varias cosas que son importantes aquí que yo quisiera señalar rápidamente. Primero, el problema de la cedulación. El problema de la cedulación. Yo creo que hay, quisiera decir aquí para el señor ministro, es que el tema de la dejación de armas es un tema que con las FARC no se inició ni terminó ayer. Yo creo que el tema de la dejación de armas, la FARC le inician hace más de 6 años, antes de iniciarse el proceso de paz.
Pero venga, decir, yo le quiero pedir un favor. Me regala las conclusiones del censo, porque, digamos, este programa es, digamos, no, informativo.
Sí, era por lo que estaba
entonces,
diciendo.
Entonces, me cuenta qué fue lo que encontraron, cuál es el problema de cedulación.
Mire, primero el problema de cedulación es que se pasó, la registraduría pasó, hizo los censos pertinentes, hizo los registros pertinentes, pero no se les entregó ni contraseña ni cédula. No sé cómo va el problema de la entrega de las cédulas, porque las cédulas a partir de mañana comienzan a ser fundamentales si ellos piensan desplazarse de un lugar a otro, porque terminado el tipo de dejación de armas, pero, es necesario moverse.
Todas las personas acreditadas tienen identificación plena, es decir, 9.902 personas hoy acreditadas por el alto comisionado poseen tarjeta de identidad cuando son menores o cédula.
Correcto.
¿Qué nos está pasando? Tenemos unos casos puntuales de personas que dicen que la cedulación no los acogió, que tienen varias identidades, y ese es un tema que estamos trabajando
desde
la oficina del comisionado con la registraduría, zona por zona, pero lo que nos informan es que ya no son un número grande de personas. Es decir, el tema de cedulación hoy ya no es un
problema.
Joshua,
dentro de esas 9.902 personas, ¿cuántos son menores?
Pues mire, acreditados hemos encontrado son los que hoy debían salir, que no sé el resultado de esa jornada cómo terminó siendo, que son personas que la oficina del comisionado cuando va a hacer las acreditaciones encuentra que son menores y que por varias razones, entre esas que ellos mismos no quisieron salir,
porque se negaron,
pero por otras razones también, es que el interior de las FARC hay menores que son hijos y que constituyen parte de las familias y que seguramente no van a salir porque no se los va a entregar el gobierno de la FARC.
¿La cifra o no? De los que están con tarjeta de identidad.
No, aquí no tengo la cifra exacta, pero sé que han salido 88 menores en el proceso de restablecimiento de derechos, liderado por el CNR, y inferíamos que más o menos 10 menores nos faltaban por zonas. Con el ejercicio de cedulación, parece que esa cifra puede ser un poco más alta, pero es menos de 40 personas.
En el nivel educativo, señor Medina, ¿cuáles son las principales necesidades encontradas?
Bueno, se encontró de que hay unas prácticas de formación al interior que generaron un tipo de experiencia profesional que ellos piensan debe ser convalidada, por ejemplo, en aspectos de salud. Se encontraron médicos que no terminaron la primaria y hacen cirugías altamente especializadas. Entonces, los problemas de la convalidación y de la homologación de esos estudios es muy difícil en las instituciones convencionales. Se encontraron demandas de expectativas de la gente para formarse. Por ejemplo, el 15%...
¿Qué es lo que más les gustaría formarse?
Les gustaría formarse en enfermería algunos, unos en medicina, que constituyen un cuerpo grande, que no tienen toda la posibilidad de hacerlo, y sobre todo les gustaría formarse en actividades agropecuarias, porque esa es la esencia de la comunidad, es una comunidad campesina.
Muy bien.
Entonces les gustaría en ese tipo de áreas.
¿Las mujeres?
Las mujeres tienen una característica que han ido madurando ahora, y es que les gustan los medios de comunicación, les gusta el periodismo, les gusta el trabajo social, les gusta la enfermería, que son actividades que ellas le dan alguna preeminencia en términos de la demanda.
Muy bien. Luis Felipe Nao, César Rodríguez, ¿ustedes qué desafío le plantearían al doctor Villegas y a Yosha Mitrioti frente a lo que están viendo, frente a esas zonas en este periodo que arranca?
Una cosa muy pequeña antes del desafío. Yo creo que hoy es un día de felicidad también. Son 1.300.000 cartuchos que ya no se van a disparar. Eso es muy importante. La gente cree que se dice muy fácil 8.000 armas, cree que se dice muy fácil lo desminado, pero hay que ir a esas regiones para mirar lo que las personas estaban sufriendo. Entonces, ministro, felicitaciones, y felicitaciones al presidente de la República acá, que no desfalleció.
23 toneladas de explosivos. 23 toneladas de explosivos.
Yo creo que
entrega de armas como
23 sí. toneladas de explosivos.
1.300.000 Naciones Unidas van 23 toneladas en las caletas.
939 caletas.
Esas caletas, quiero preguntar, ¿cómo sale, ministro?
Eso a ver, aquí hay información calientica. Tenemos información de un total de 970 caletas. 970, 70 más que los que se anunciaron
caletas,
inicialmente.
¿Y eso equivale
de
a cuántas toneladas de explosivos?
Se han intervenido 23 toneladas. En los contenedores, en las caletas todavía no hemos calculado el total. Se han realizado operaciones ya de rescate de esos depósitos ilegales en 467 y faltan 459. Es decir, vamos para un total de armas realmente sin antecedentes en los procesos de paz.
Bueno, siguiendo con el tema de los retos, eso es lo positivo, retos muchos, retos yo creo que tiene que trabajar muy, muy duro el gobierno, primero, porque esto no se puede envolver en repúblicas independientes. Segundo, hay grandes problemas de seguridad porque se dan disputas de bandas criminales, lo que está pasando en Policarpa y Tumaco, donde se están haciendo nuevas bandas como la Gente del Orden y las nuevas guerrillas unidas del Pacífico que se están disputando esos territorios. Lo mismo lo que está pasando en el Bajo Patía. Yo creo que se tiene que trabajar muy fuerte en el Cauca, en Miranda, Caldono, Buenos Aires, donde los grupos disidentes del EPL y el ELN pues están disputando esos territorios y están avivando todo el tema de tierras. Toca eliminar las condiciones de guerra, Diana. Las condiciones de guerra es que se toca luchar muy fuerte frente al tema de cultivos ilícitos, toca luchar muy fuerte frente al tema de minería ilegal. Toca que la reparación de víctimas sea muy rápida y eficiente para evitar la revictimización, y toca que el Estado sea eficiente. El Estado de por sí es muy paquidérmico en muchas cosas, y a Joshua le va a tocar trabajar muy fuerte porque él no tiene inversión para las comunidades, tiene inversión para la guerrilla, y tiene que haber una coordinación muy fuerte con el Departamento de Prosperidad Social, porque no puede ser que en una región estén más atendidos unos que otros. Entonces la coordinación interinstitucional es un gran reto.
César Rodríguez.
Yo tengo igual un par de comentarios y una inquietud en relación con los datos del censo y los retos que vienen de ahora en adelante. El primer comentario coincide con el de varios panelistas, y es que pues este es un día histórico no solamente por la dejación de las armas y el comienzo de una situación de normalización de un grupo que estuvo activo 53 años, sino, y en esto me quiero concentrar, que es la primera vez probablemente que el Estado está en estos lugares del país. Es decir, está llegando el Estado del siglo XIX finalmente a estos lugares con un inspector de policía, con un puesto de salud, con lo que significa tener un Estado moderno, y eso no es un paso, la justicia, y no solamente las Fuerzas Armadas, de tal manera que una tarea que tenemos pendiente los colombianos hace unos 200 años, esta no es una deuda del último siglo, es que este es el Estado moderno, ese que se empezó a consolidar por allá en el siglo XIX, en la versión actual, y que ahora nos toca construir junto con el Estado del siglo XXI. Nos va a tocar hacer el siglo XIX, el XX y el XXI al mismo tiempo, porque así es, digamos, los retos que tiene el país. Quiero señalar un dato que me llamó mucho la atención y de hecho me sorprendió, y es que de acuerdo con el censo que veníamos comentando, la tercera parte de los censados de las FARC se reconocen como miembros de grupos étnicos. 18% indígenas y 12% afrocolombianos, lo que muestra que en todas las partes del conflicto, porque también como víctimas han sido especialmente afectados los grupos étnicos, porque en sus territorios, por ejemplo, en la sierra, en Cauca, en el Pacífico, ha sido particularmente intenso el conflicto armado, pues ahí tenemos entonces la primera vez una evidencia en la que los propios miembros de las FARC o exmiembros de las FARC dicen que se reconocen como miembros de esas etnias. Esto genera una serie de preguntas y de retos, porque, por ejemplo, habrá que coordinar con la justicia indígena en algunos lugares, habrá que coordinar también con los consejos comunitarios afros en otros lugares, por ejemplo, en el Pacífico, pero todas estas, por más que sean dificultades complejas, nuevas, creo que son buenas dificultades. Es bueno tener estos problemas, mejor dicho, es bueno tener el problema de cómo construimos Estado en los territorios periféricos, en lugar de tener el problema de decir cómo hacemos para garantizar un medio orden público en esos lugares. Y termino mencionando un reto que Luis Felipe ya más o menos barruntaba, y es que es fundamental que estas zonas tengan una cierta lógica de goteo, una cierta lógica de derrame, es decir, que la presencia, por ejemplo, del sistema de salud en una zona que está en este momento habitada fundamentalmente por exmiembros de la guerrilla de las FARC, pues tenga cierto efecto benéfico para toda la comunidad alrededor. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, en el Chocó, en el Pacífico. Sé que allí, por ejemplo, hay una escasez gigantesca de servicios de salud. Hay un intento de este ministro de Salud, por ejemplo, de crear un sistema parecido al Guanía, que es el MIAS, que es especialmente diseñado para las zonas apartadas. Pues esas personas se van a estar preguntando, bueno, ¿será que esto nos va a beneficiar a nosotros porque estamos alrededor de estas zonas? Yo creo que el Estado, a pesar de que es ponerle otra capa de dificultades, tiene que, por legitimidad y por sostenibilidad de este proceso, garantizar o hacer un esfuerzo para que llegue a las comunidades que no son miembros o no eran miembros de la guerrilla.
Su conclusión, Joshua.
Desafío muy grande. Este es un proceso en donde además desde el Estado ya no direccionamos la política de arriba abajo, mirándonos desde Bogotá, sino la co-construimos en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación, en donde hay dos delegados de FARC, dos delegados de gobierno, y yo tengo el privilegio de ser uno de estos delegados. Dos, se tiene que ir a las regiones, se tienen que entender las dinámicas, se tienen que entender las condiciones. Esto no es pensar que en tal sitio yo puedo cultivar aguacate. Tengo que ir a la región, tengo que encontrar la tierra, tengo que pasar por un procedimiento que va a ser complejo porque la tierra no se va a entregar, se va a entregar el uso de la tierra. Los proyectos productivos pues tendrán unas fases de maduración. Y bueno, creo que se nos abre una gran posibilidad para ampliar y profundizar la democracia.
¿Y cómo vamos a evitar que no se nos metan estas bandas a coparnos todas esas experiencias?
Yo creo que hoy está en marcha la más importante operación militar y policial del continente americano. Lo ha dicho en mi presencia el ministro de Defensa de Brasil, cuando yo le di los datos de los 80.000 hombres que van a atender esta intervención en los municipios de donde las FARC salieron y tenían influencia, de donde se acabaron las zonas veredales y donde estuvo el conflicto más en su fina. Eso hace que haya una alta probabilidad de que tengamos éxito en la mejoría de esa seguridad. Pero déjenme decir una cosa. La instrucción que el presidente Santos le dio a Humberto de la Calle, y yo estaba en esa primera etapa de la negociación, el primer año y medio, fue: lo que se negocie no es solamente para hacer carreteras, para sembrar cacao en sustitución, para erradicar, para dar seguridad social, para mejorar la educación. Es para transformar los territorios, para transformar 300.000 kilómetros cuadrados. Eso es un país muy grande, 300.000 kilómetros cuadrados y 5 o 6 millones de colombianos, que tienen que cambiar su vida, cambiar su sentido de pertenencia al Estado colombiano, cambiar su perspectiva para sus hijos y sus nietos, de tal modo que esas zonas puedan encontrar en un futuro no muy lejano a las zonas urbanas en cuanto a niveles de calidad de vida. Ese es el reto, todo esto al mismo tiempo.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. No nos alcanzó el tiempo como hubiéramos querido para ahondar en todo este tema que viene. Muchas noticias y continuamos mañana.